Yo siempre, mi mamá me decía, niña, no sueñas tanto, imagínate en Cuba. Nosotros tiraba ahí el sofá, niña, no sueñas tanto, me favor. Y decía, está bien. Y ahora me dice, mamá, todo lo que soñaste, ¿viste? Es que simplemente tienes que pararte del sofá y buscarlo. Porque nadie tiene la verdad, nadie te puede decir que no a nada. Tú realmente vas a hacer siempre lo que tú quieras si sabes hacerlo, ¿sabes? Si confías en ti, si luchas por eso. Es súper fácil, si te lo propones es fácil.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Cixela Metier, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Hola, bienvenidas a otro episodio de Empoderadas. Feliz de estar acá otra vez. Este episodio me hace muy, muy, muy feliz porque estoy probando una nueva manera de hacer las entrevistas y es que aprovechando que estoy pasando una temporada en Madrid por razones de trabajo y es una ciudad donde conozco varias personas y esas personas me pueden poner en contacto con otras personas. Pues nada, estoy aprovechándolo para hacer entrevistas presenciales. La semana pasada estuve conversando con Laura y Mavis. En este caso estuvimos en mi casa juntas y fue maravilloso porque definitivamente, o sea, la pandemia nos dejó esto del mundo virtual que nos ayuda muchísimo, pero yo creo que el contacto físico, el estar presente en el mismo lugar, desprende una vibra completamente diferente y se crean conexiones diferentes. Así que espero que ustedes lo puedan sentir en las entrevistas que siguen en las próximas semanas, porque estoy tratando por todos los medios de que siempre que sea posible, pues encontrarme con la entrevistada y hacer la entrevista en vivo. Hoy voy a estar conversando con una muchacha cubana. Su nombre es Alejandra González. Alejandra es artista, es fotógrafa y está incursionando en otras ramas como el performance y el arte digital. Y realmente fue un placer tremendo. Cuando llegué a Madrid, a los poquitos días tuve la oportunidad de ir a la inauguración de su performance en el Museo Thyssen, que es un museo muy reconocido acá en Madrid, y fue tremendo. Estaba lleno de personas y realmente, como le dije en la entrevista, me sentí súper orgullosa con una muchacha cubana, además la primera cubana en presentarse en ese museo, pues nada, logrará eso, además a su temprana edad. Así que estoy súper feliz de haber tenido esta oportunidad, estoy feliz de traerles esta entrevista, además con el plus de que estuve conversando con Alejandra en su estudio, el espacio acá en Madrid donde ella crea. Así que de verdad que fue súper lindo, verán videitos en las redes. Espero que disfruten mucho la entrevista. Un abrazo. Muchísimas gracias, Alejandra, por regalarme un pedacito de tu tiempo, de tu apretada agenda. Y un placer estar en tu estudio. Realmente es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a donde una entrevistada trabaja y crea, así que un placer enorme estar acá.
Qué ilusión, muchas gracias a ti.
Mira, siempre me gusta comenzar las entrevistas preguntándole a mis invitadas quiénes son. ¿Quién es Alejandra si te tuvieras que definir?
Está complicada la pregunta, sobre todo porque estamos en constante cambio todo el tiempo. Yo creo que yo misma a veces me sorprendo de lo que soy un día, lo que soy otro día, ¿no? Como que todo el tiempo intento evolucionar, pero en principio soy una cubana más, con todo lo que eso conlleva, que yo creo que es una carga bastante fuerte. Y soy hija, me gusta la posición de ser hija, porque ahí comprendo la maternidad también, la conexión que tengo no solo con mi madre biológica, sino también con el mar y con el agua en sí, ¿no? Entonces creo que todo lo que sea un poco acuoso, sentimental y catártico me puede definir.
Qué lindo eso, me encanta lo de que todo lo que sea acuoso, eso, o sea, y se refleja en tu obra también, ¿no? Las personas que estén escuchando, después yo voy a dejar todos los links para que puedan ver si no la conocen. Pero bueno, nada, un poquito empezando por esos inicios, ¿cómo Alejandra se empieza a interesar por las artes visuales en general, la fotografía y bueno, ahora todos los mundos a los que estás incursionando con el performance y el arte digital?
Realmente yo empecé muy pequeña, empecé con 16 años. Era una necesidad de expresar todo lo que estaba sintiendo en ese momento, todo lo que había vivido con la separación de mis padres, toda esta historia que llevaba adentro, muchas vivencias que me tuvieron que tocar a mí y que yo creo que en un momento pensaba que eran horrorosas y hoy en día todavía intento comprenderlas y me doy cuenta de que fue un aprendizaje. Entonces, a partir de ahí fue la necesidad de expresarme, de buscar la forma de comunicarme, pero no solo yo también, sino darle la oportunidad a otras mujeres que se comunicaran a través de mí. Entonces, tengo ahí como una cosa de que a veces en mi equipo muchas veces me definen como medio, no solo de lo espiritual a lo físico, también de lo físico a lo físico, como ese intermedio para interpretar a una persona que no puede expresarse por sí misma y ayudarla a llegar a un resultado visual. Y eso es catártico porque trabaja todo el tiempo con tu psiquis. Entonces tú puedes ahí como soltar.
Y bueno, tú dices que empezaste muy joven, pero tú todavía eres muy joven.
Sí, lo
y digamos que has tenido la oportunidad, y bueno, también por todo el trabajo que has hecho, ¿no? De exponer en múltiples lugares internacionales, además, has ganado diferentes premios y ahora mismo radicas fuera de Cuba, radicas en España. Cuéntame un poquito todo ese proceso para ti, siendo tan jovencita, digamos, ¿cómo lo has manejado?
Yo creo que yo soy bastante luchadora. Yo no me quedo tranquila esperando que me lleguen las cosas. Soy de las personas que sale a buscar lo que quiere. Entonces, desde un principio tenía muy claro qué quiero hacer y a dónde quiero llegar. Y a veces cuando me veo en el lugar donde quería llegar, digo, bueno, yo creo que quiero un poco más. Soy un poco ambiciosa con respecto al trabajo. Y nada, fue como presentarte muchas convocatorias, porque el hecho de que te presentes la convocatoria no solo es que puedas ganar, sino también que tienes visibilidad y esas personas están viendo tu trabajo constantemente. Luego también me daba a conocer con pequeñas exposiciones que me iban llamando para presentarme y eso fue llevando una cosa a la otra. Cuando me cogió la Galería de España, Aurora Vigil Escalera, es una galería que a mí me ha hecho carrera, que me ha ayudado mucho. Para mí no es solo mi galerista, es mi madre, es como mi segunda madre. Y eso te presenta a un ámbito de comisarios, como dicen en España, nosotros decimos curadores, que también te abren las puertas a otras exposiciones. Los premios fueron a través de convocatoria. Las exposiciones que se han hecho han sido a través de personas que conocen el trabajo y que me han metido dentro de la exposición. Y bueno, ahora con lo de Thyssen, por ejemplo, Semiramis González, que es una comisaria que admiro y respeto muchísimo, trabaja mucho con el arte femenino, pues me llamó para incorporarme dentro del circuito de performance que estaba haciendo para Thyssen. Y realmente ha sido una cosa bastante orgánica, pero sí creo que depende mucho de mi interés, de que yo todo el tiempo estoy buscando, generando, creando.
Sí, yo creo que eso de ir a por ello, ¿no? No sentarte a esperar que porque que salga del cielo, ¿no? Porque la gente lo va a ver de algún modo, sino ir a eso e insistir. Realmente yo creo que eso es súper valioso y además lo quiero rescatar, ¿no? De lo que acabas de decir. Y esa idea también de aplicar, no importa. Porque a veces nos ponemos a pensar, no, eso no es alcanzable para mí, eso lo veo muy lejano. Y yo creo que a veces las mujeres, por cosas sociales, también nos ponemos como más presiones para como tener todo listo, tener toda la sabiduría, todo el conocimiento, tenerlo todo perfecto para poder entonces dar el paso. Y realmente con lo que tú estás diciendo es como que no importa que no esté listo, puedes ir a por eso y seguir.
No, y se va preparando en el proceso y se va mejorando en el proceso, pero uno aprende, por lo menos yo aprendo de los errores y aprendo de encontrarme en la situación, no desde el papel, no desde el imaginario. O sea, me gusta llevar las cosas a cabo. Y si salen mal, ya sé qué hacer para la próxima.
Exacto. Es que al final es un aprendizaje.
Totalmente.
Sí. Y Alejandra, tú en tu obra trabajas mucho el tema de lo femenino y también hablábamos antes de empezar de la maternidad y bueno, lo que estabas diciendo cuando te definías que para ti también tiene mucho que ver la maternidad con todo lo acuoso, el mar y tal. Entonces, cuéntame un poquito por qué esa inspiración, que ya hablaste un poquito de necesidad de expresarte, pero ¿por qué enfocada?
¿Por qué la mujer? La mujer, primero que todo, porque yo soy mujer y yo puedo hablar de mi realidad y cómo me he visto yo dentro de una sociedad y también de mis sentimientos, ¿no? Pero más allá de eso, mi madre para mí es como una representación muy fuerte. Nosotros nos quedamos, mi hermana y yo, solo con mi mamá y mi mamá tomó un papel muy importante en nuestras vidas. Entonces ahí empecé a valorar mucho más la función de la mujer, ¿no? Y hasta dónde tienes que llevar tu cuerpo a los extremos, tu cabeza, y cómo puedes manejar a lo mejor un espacio donde tú te sientes vulnerable, pero a la misma vez tienes que ser fuerte por tus hijos. ¿Sabes? Fue como un aprendizaje desde muy pequeña que tuve con ella. Y luego También yo creo en una religión, que es la religión yoruba, y dentro de esta religión yo soy hija de Yemayá. Entonces es una conexión muy fuerte entre mi mamá, que también es hija de Yemayá, y el mar. Y empiezo a entender y a entrelazar que, bueno, esa agua, porque al final nosotros somos cuerpos acuosos, tú cuando naces estás en un vientre acuoso, esa agua se conecta muy bien con el agua del mar, que es la madre del mundo. Es una madre que también está siendo muy maltratada. Entonces empecé como a unir muchos hilos y empiezo a trabajar un poco con, no solo con la mujer física, sino con la madre naturaleza, con el mar, que está dando un grito de, oye, necesitamos que nos escuchen, que nos ayudes, que esto está mal, ¿sabes? Entonces hablo de la conservación de los mares y los océanos desde un punto muy mitológico, muy personal, muy sentimental. Y con las mujeres lo que he hecho es, como yo no me atrevía al principio a contar a través de mi obra cosas que me habían pasado, pues iba buscando en historias de mujeres lo que me había pasado y lo iba plasmando en la fotografía. Y eso me sirvió mucho para poder darles a ellas una herramienta de curación, pero también para sanar yo. Hasta que llegó un momento que ya trabajé conmigo misma, con el autorretrato, con mi cuerpo. Por eso te digo que todo el proceso de mi carrera ha sido un proceso de aprendizaje y de evolución. Porque lo que yo pensaba hace 5 años, ahora pienso de una forma diferente, porque voy aprendiendo, voy conectando, voy encontrándome y voy creciendo. Entonces realmente de ahí viene la posición de trabajar tanto con la mujer.
Sí, me parece súper interesante eso que tú dices, de que al final estamos en constante transformación, ¿no? Y yo creo que también la exposición a nuevos contextos, a nuevas realidades también te van cambiando, influyen en lo que puedas ir haciendo. Entonces eso también nos llena, nos forma, ¿no? De alguna manera y nos va determinando qué hacemos luego y al final es enriquecimiento completamente, ¿no? Creo que
totalmente.
Tu obra lo refleja, o sea, me enseñaste la obra que refleja el tema de la violencia contra la mujer y realmente es una cosa súper impresionante, se me viene a hablar en inglés, perdón, muy poderosa, ¿no? Y realmente cuéntame un poquito de esa específicamente.
Bueno, Mar de Fondo Presencia lo que hace es devolver los cuerpos femeninos a la maternidad, vientre materno, a ese lugar de paz, de tranquilidad, de sosiego. Son mujeres que han sufrido feminicidio, intentos de violencia doméstica, intento de feminicidio, trata de mujeres, hace alusión, no es que las mujeres que salgan en las fotos sean literalmente, sino que hace alusión a eso. Y entonces están en un espacio donde están flotando, donde están conectando con su propio interior y terminan convirtiéndose en el propio ecosistema del mar, como si fueran olas dentro del agua. Es realmente una obra que ha marcado un antes y un después dentro de la carrera, pero sobre todo porque yo creo que lo marcó en mí. O sea, fue como la unión de la mujer física, la unión de la madre a través del agua, del mar, la unión de la religión, ¿sabes? Fue como una obra que recogió mucho y a partir de ahí se abrieron como raíces para diferentes cosas.
Qué interesante. Y justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué crees que haya marcado tu trabajo para lo que está viniendo después? Porque estás incursionando ya no solo en la fotografía, sino mencionabas el performance que hiciste en el Thyssen, que tuve el placer de estar. Y realmente fue una cosa maravillosa, pero además yo creo que también, la experiencia, o sea, de estar ahí, verla.
¿Cómo fue? ¿Qué sentiste?
No, para mí fue, estaba muy lleno, eso es lo primero, que es mucho orgullo de, ver una muchacha joven cubana en un museo importante de Madrid, que de pronto el espacio esté repleto, es una cosa maravillosa y que realmente me sentía como súper orgullosa, ¿no? Sin conocerte, pero decía, wow. Y además, la música en vivo, yo creo que eso es súper importante y que te da mucha, mucha vibra. Lo que creaste ahí es maravilloso, realmente lo disfruté muchísimo y bueno, me parece que también, me imagino, que esté marcando otras pautas para el trabajo del futuro, ¿no?
Bueno, el performance de Tiza es un performance muy curioso que recoge muchas cosas. Habla sobre colonización española, sobre representación de nuestras deidades en un lugar español público delante de un cuadro católico. Habla sobre qué cosa es una performance, en qué momento deja de ser un ritual religioso y se convierte en una performance. Es un performance bastante, yo creo que tiene bastante concepto detrás, que si tú te lo pones a estudiar, tú dices, bueno, Alejandra no se paró ahí, bailó y Maya porque sí, sino hay detrás un montón de información con el que ya yo estaba trabajando desde hacía mucho tiempo, de qué forma yo puedo trabajar esto cuando me están dando la oportunidad de, como cubana y primera cubana en estar en este espacio, qué es este espacio, qué representa este espacio, qué carga tiene este espacio y qué obras hay dentro del espacio. Entonces yo creo que fue como bastante potente poder hacer esta performance en el Thyssen.
Sí, realmente. Y además, también yo creo que de algún modo tiene, no sé si te lo has planteado así, pero con este performance de Thyssen y también con las otras obras que tienes, que como ya mencionaba, hablas un poco de lo femenino y también de la conservación de los mares, como que también tienes un papel un poco de activista, ¿no?
Sí, totalmente.
A través de tu obra. Entonces, háblame, o sea, ¿es algo que lo tienes
aceptado
o ya viene como algo?
No, lo tengo súper aceptado. Trabajamos en eso cada día más y en el estudio ahora mismo le estamos dando mucha más importancia. Y queremos crear un espacio también dentro del estudio donde hayan debates de personas que están trabajando bien a fondo con el tema de los mares y los océanos. Yo también he hecho muchos proyectos con mujeres. Ahora mismo en Brasil hicimos un proyecto con mujeres que han sufrido violencia de todo tipo y son proyectos que también demandan mucho de psicología, de trabajo con personas que son activistas sociales en esto. Entonces, evidentemente todo el tiempo va rozando ahí todas las líneas y mi interés es crear un espacio donde podamos ayudar no solo a nivel del arte, concienciar a las personas, sino también dar y recibir de ellos, ¿no? Entonces sí, lo tengo súper súper aceptado, súper claro.
¿Y cómo maneja Alejandra esta vida llena de o sea, ahorita me decías, tengo 3 días en Madrid y después estoy todo por todos lados? ¿Cómo manejas, digamos, el éxito y además este constante, digamos, viajando por el mundo, haciendo lo que te gusta, pero también que a veces puede ser estresante y
totalmente.
No sé si te sentirás como que no soy de ningún lugar?
No, yo sí me siento, nunca me he dejado de sentir cubana, me siento súper cubana y yo soy cubana que vivo en Madrid, porque evidentemente como todos cubanos sabemos la situación ahora mismo que hay, es súper complicado vivir y trabajar dentro de la isla, pero soy muy representativa de mi cultura, ¿no? Es súper complicado, primero que todo, resaltar que yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo gracias al equipo con el que trabajo, porque sin ella sería imposible. O sea, son personas que están conmigo porque confían, creen en mí y eso también para mí es una responsabilidad porque no les puede fallar tampoco a esas personas, ¿no? Son personas que están ahí de corazón. Entonces, ellas me ayudan muchísimo. Luego también es estresante el estar todo el tiempo en un avión, todo el tiempo creando, son performance, trabajas mucho con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu. Es fuerte la energía, pero no me puedo quejar. Y es lo que yo siempre digo, no te quejes porque tú estás haciendo lo que te gusta, estás donde quieres estar, has trabajado mucho, has luchado mucho por esto y ahora que lo tienes te vas a quejar. Pero luego mi psicólogo me dice, sí, te puedes quejar porque somos humanos, porque, ¿sabes? Es mucha presión. Sobre todo porque tú también recibes mucha información de afuera. Y todo lo que se dice afuera, que la gente, claramente, la gente está viendo una parte de ti que no es todo de ti. Y es imposible que conozcan tu realidad, como yo no conozco la realidad de esas personas tampoco. Pero siempre te afecta de alguna forma u otra, ¿no? Entonces tú todo el tiempo quieres como quedar bien, todo el tiempo quieres hacerlo bien, todo el tiempo quieres como mejorar. Y entonces lo que hago es tratar de ser consciente de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y entregar lo mejor de mí siempre en todo. Y quedarme con las informaciones que realmente me ayuden a crecer. Yo respeto mucho eso. Yo admiro mucho a la gente que viene y me dice, oye, yo creo que deberías de mejorar en esto. Eso para mí es un regalo. Entonces, sí, realmente, gracias a Dios, ya te digo, tengo un equipo de maravilla que funciona espectacular y que cada vez estamos buscando más la vía de poder establecernos porque claramente el mundo del arte, la gente dice, como viaja, como tiene exposiciones, eso no significa monetariamente nada, ¿sabes? Porque la mayoría de esos viajes te los cubren los eventos que te invitan, pero el dinero que te pagan a ti como artista es ridículo. Hay veces que ni cobras, te hicieron proyectos que te interesan y que tú quieres hacer porque quieres hacerlo para ti. Entonces, mantenerte como artista es súper, súper, súper difícil. Es súper difícil. Entonces, hay que buscar ahí un balance donde empieces a buscar la economía, que puedas sustentar tu estudio, que puedas sustentar tu equipo. Es complicado.
Claro, sí, y yo creo que eso, como tú dices, a veces de afuera
parece como, ¡wow!
Exacto, y además también están, como siempre están viendo la puntica del iceberg, ¿no? La puntica, lo que está debajo de la superficie no se ve, y al final es eso que tú estás contando, ¿no? Todo el trabajo, todo el esfuerzo, y todo esto de buscar, de maniobrar de alguna manera, porque y yo creo que eso es lo que marca la diferencia a las personas que tienen éxito, porque al final hay muchas que a lo mejor podían haber llegado a eso, pero no estaban dispuestos a hacer todo el trabajo, y que es, también es válido,
es,
¿eh?
Súper válido.
Es muy válido.
Es válido porque esto es una carrera de resistencia.
Exacto.
Yo creo que te van poniendo pruebas y pruebas. Yo llevo 10 años, voy a hacer 11 años que estoy trabajando en el arte. Y la resistencia es cada vez más grande, porque los proyectos son más grandes, porque te exigen más, porque tienes que tener más personas alrededor tuyo. Y es como, Dios mío, por favor, ¿cuándo se van a acabar las pruebas? O sea, regálame algo.
Dame un break.
Sí, sí, sí.
Pero es lo que tú dices, al final es resistencia, ¿no? Mm. Y ese proceso es lo que tenemos que disfrutar, porque ahí es donde están todos esos aprendizajes y donde nos vamos transformando, ¿no? Para que sea todo mejor.
Claramente.
Y bueno, hablando un poquito de feminismo, de todo tu trabajo, ¿tú crees que por ser mujer y además joven has tenido retos? En tu trabajo, digamos, que sientes que a lo mejor te han exigido más que lo que podían haberle exigido un hombre en tu posición.
Yo no siento que me haya pasado a mí personalmente. Yo lo que sí creo que me ha pasado a mí es que a lo mejor he tenido menos posibilidades que si yo, Alejandra, fuera Alejandro. Si yo fuera Alejandro, creo que a lo mejor tuviera más dinero y tuviera más posibilidades. Y yo siento que a mí me cuesta más y es complicado. Eso sí lo he sentido muchas veces.
Pero tú dices por ti misma, por tus propios...
Sí, yo, esto que tú estás viendo hoy, fuera un hombre, yo creo que tuviera más beneficios y tuviera más oportunidades. Porque los que estoy teniendo ahora siendo mujer son difíciles de encontrar y son complicados y te cuesta y no sé qué. Pero yo siento que mi personalidad, mi trabajo, tal, si hubiese salido un hombre, no hubiese sido tan siquiera lo que es ahora, pero la representación masculina ante un mundo del arte tiene mucha más fuerza. Hoy en día todavía.
Sí, lamentablemente, pero bueno,
sí.
Yo creo que...
Pero bueno, soy Alejandra, lucho cada día más por ser Alejandra y por ser una mujer dentro del mundo del arte, y yo creo que eso también tiene su mérito, no solo para mí, sino para todas las mujeres, no solo artistas, emprendedoras, todo tipo de mujer que esté encaminándose en algo, que esté tratando de salir adelante, es un súper mérito, ¿verdad?
Sí, realmente yo creo que tiene mucho valor, sobre todo conocer estas historias y verse reflejado, ¿no? Para poder seguir, porque a veces uno mismo se pone las barreras.
Oh, yo eso nunca lo hice. Yo siempre, mi mamá me decía, niña, no sueñas tanto, imagínate en Cuba. Saludos tirados y eso, niña, no sueñas tanto, me favor. Y decía, está bien. Y ahora me dice, mamá, todo lo que soñaste, ¿lo viste? Es que simplemente tienes que pararte del sofá y buscarlo. Porque nadie tiene la verdad, nadie te puede decir que no a nada. Tú realmente vas a hacer siempre lo que tú quieras si sabes hacerlo, ¿sabes? Si confías en ti, si luchas por eso. Es súper fácil, si te lo propones es fácil.
Claro, el punto es no dejarse vencer por todos esos retos.
Es súper complicado a nivel de vida económica. O sea, que normalmente tienes que tener a lo mejor otro trabajo, tal. Yo hasta el sol de hoy, gracias a Dios, donde hay madera, me toca madera. Nunca he tenido que trabajar en otra cosa que no sea el mundo del arte. Y realmente para mí ha sido bastante fuerte. Psicológicamente me ha afectado mucho. Yo he tenido tratamientos psiquiátricos por temporada, que he tenido proyectos que son desgarradores, y he tenido que buscar ayuda. Yo voy a mi psicóloga todos los meses, ¿sabes? No te creas que es un ejercicio así como... Qué bonita la vida tuya, que todo el tiempo estás viajando, todo el tiempo estoy viajando, y hay veces que no tengo ni dinero en la cuenta y tengo que estar lidiando con un montón de cosas y depresiones, ¿sabes? Es complicado, no te crees que es fácil. Pero yo creo que al final estoy haciendo lo que yo quiero hacer en mi vida. Y nos dieron una sola vida, y esta es la vida que estoy viviendo ahora mismo en el presente. Y yo digo, bueno, ¿cómo la quiero vivir? No la quiero vivir haciendo algo que no me gusta, ¿sabes? A lo mejor ganaría más haciendo algo que no me gusta. Pero yo no vivo para eso. Yo vivo para estar bien conmigo, para ser feliz, para estar realizada como persona.
Yo creo que una cosa que tú has mencionado en varias ocasiones es el tema de buscar ayuda.
Sí.
O sea, primero empezaste diciendo que...
Pero soy casi una gestora cultural.
No serías nadie sin tu equipo. Ahora me estás contándome y te agradezco por la vulnerabilidad. Nada, voy al psicólogo, tenía tratamiento psiquiátrico. Yo creo que eso es súper importante porque al final también en esa punta del iceberg se ve a la persona y la gente se piensa que nada, lo hizo sola. Y yo creo que el tema de tener esa vulnerabilidad de buscar ayuda es fundamental.
Totalmente, o sea, el 90% de todo es eso. La gente que te rodea, la gente que te aporta, la gente que te ayuda. Siempre, totalmente, sí.
¿Para ti qué cosa es ser una mujer empoderada?
Uf, esa pregunta está fuerte. Yo creo que no es tan complicado. En mi cabeza, ser una mujer empoderada es hacer lo que tú quieres hacer, ¿sabes? Sentirte que tú tienes las riendas de tu vida, que tú tienes la fuerza para hacer lo que tú quieres hacer y que no va a haber nadie alrededor tuyo que te esté diciendo un pare, un no, o es hasta aquí, hay un límite. Para mí eso es empoderamiento, ¿sabes?
Y bueno, aunque has dado un montón de tips en el transcurso de la entrevista, para aquellas personas que estén escuchando y a lo mejor tengan una idea, un proyecto, pero no se lancen, a lo mejor por miedos, a lo mejor por límites que se ponen ellos mismos, ¿qué les recomendarías tú, además de todo lo que ya has dicho?
Yo realmente lo que siempre aconsejo es como confía en ti. Siempre uno tiene una voz interior. Eso es lo principal. Tú tienes la verdad. ¿Sabes? Ya tú sabes cómo vas a hacer tu vida, tú te la imaginas en tu cabeza, tú sueñas con ello. Eso está ahí. Lo único que tienes que hacer es confiar en esa voz que tienes dentro y luchar por ella, simplemente. Parece súper difícil. La gente dirá, sobre todo la gente que está en Cuba, a lo mejor nos estará escuchando de nuevo, es una posición cómoda la de ella, está en Madrid, no sé. Yo estaba en Cuba hasta ayer y recibí una llamada y me dijeron, oye, ganaste un premio en fotografía en Madrid, tienes que venir. Y a partir de ahí se empezaron a gestionar más exposiciones. Pero ¿cómo me gané ese premio? Presentándome una convocatoria. Así que tienes que estar todo el tiempo ahí y no ponerte esas barreras, bueno, yo estoy en Cuba y es difícil y todo es complicado. Y eso siempre va a venir porque la negatividad ya vive con nosotros. Yo soy una persona súper negativa a veces, pero soy muy de emprender. Emprender todo el tiempo y la vida te irá diciendo, ese es tu camino, ese no es tu camino.
Exactamente. Y al final, como tú dices, es estar y dar el paso y al final presentarse.
Totalmente. Que la gente se entere de que tú existes. A alguna gente no le vas a gustar nada y te van a odiar, otras personas te van a amar y le va a encantar tu trabajo. Simplemente es estar bien contigo y estar ahí todo el tiempo.
Así mismo es. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Qué placer. Muchas gracias.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratico. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. ¡Chao!